Es esto, ¿no? Oren, 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 dice Jesús una y otra vez. El espíritu está cerca, la carne es débil. Se lo dice a los discípulos cuando está en el momento crucial de su vida, cuando está yendo hacia la entrega de su vida. Ya ha entrado el demonio en el corazón de Judas, tal cual lo relata el texto bíblico. Jesús ve que su suerte está lanzada hacia lo que el Padre ha expresado como voluntad. Es la ofrenda del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, lo que va a calmar las fuerzas del mal que atentan contra el proyecto de Dios en la humanidad y en el universo. Jesús ha venido a cumplir esa voluntad, y para acompañar ese querer suyo, ese paso hacia la Pascua, Jesús le pide a los discípulos que recen por él y por nosotros, como se los va a decir a las mujeres. No lloren por mí, va a decir Jesús, lloren por ustedes y por sus hijos. Es este clamor que se hace llanto a veces en el pedir del cielo que venga nuestra ayuda, y está llamado a ser permanente, constante. Porque es en el Espíritu donde nosotros podemos seguir los pasos de Jesús como discípulos, como misioneros, y alcanzar también nosotros lo que Jesús vivió, que es vivir según el sentir y la voluntad del Padre.
Si te parece, Padre Javier, vamos a la primera plaquita.
Buenísimo, Gaby.
Invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen y nos cuenten cómo es su oración, en qué momento de la mañana o de la tarde del día rezan y cómo hacen para que su oración sea constante, ¿no? Sean perseverantes. Pueden dejar su mensaje por WhatsApp 3518-171-593 y pueden grabar un audio mucho mejor. Escuchamos su voz. Ahora sí, vamos. Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. El peregrino ruso que caminaba en oración continua cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fueran mi propia familia. Dice en el punto 152 de la exhortación apostólica del Papa Francisco.
Sí, ¿a qué hace mención aquí el texto, el número 52 de Gaudete Exultate? Hace mención a una espiritualidad concreta, oración constante, que es la oración del peregrino ruso. Es esta jaculatoria: Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Que este orante, en la Filocalia, llamado texto así, que concentra las enseñanzas del peregrino ruso, esta oración hacía del peregrinar de este hombre, que dejó todo a una carta de cómo hacer la oración permanente, va penetrando en el corazón, va como empapando el alma, y no nos desvincula para nada del vínculo de la relación con los demás. Por el contrario, transforma de tal manera desde dentro la vida que todo se cambia, los demás resultan muy amables y muy queribles por esta presencia de la misericordia de Dios, que deviene de este estar constantemente prendido en la oración jaculatoria: Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador, a la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios la que hace que todos los rostros con los que compartimos la vida y todas las circunstancias de la vida nos resulten queribles. Muy lejos está la oración constante de hacernos evasivos de la realidad. La oración constante nos mete en la realidad desde un lugar distinto, que es el lugar donde Jesús la vive en nosotros por el don del Espíritu Santo, que es el que reza en nosotros, ¿no? Recordamos que nadie, como dice Pablo, puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo inspira. Cuando nosotros oramos permanentemente, oramos constantemente, la oración nos acompaña paso a paso en cada momento, es fruto de una presencia renovada del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que hace nuevas todas las cosas.
Por eso cuando uno se transforma generalmente se traduce en estar con los demás, ¿no?
Claro,
qué
claro.
Bonito.
Sí, sí, porque el Evangelio de Jesucristo en carne de cada uno de nosotros es para ser dado, para ser ofrecido, no para guardárselo.
Vamos a la segunda plaquita.
Vamos.
Tampoco la historia desaparece, dice el punto 153. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos.
Qué hermoso.
Esto me encantó, ¿no? Sí, sí. Qué frase tan bonita.
Fíjate, Gaby, las dos Pascuas, la primera Pascua, la del pueblo de Israel, y la Pascua segunda, la del misterio de Jesús, que se entrega a sí mismo en la noche de la Cena Santa, de la Última Cena, se construyen sobre esto que el Papa dice, sobre la memoria. El pueblo de Israel, después que salió de Egipto, va a celebrar permanentemente la Pascua en memoria de aquel acontecimiento de liberación donde Dios lo sacó de la esclavitud para llevarlo por el desierto a un camino de libertad y para el cumplimiento de las promesas. Ese camino es un camino de ofrenda y de entrega, pero es un camino que el pueblo lo hace, se anima a recorrer los caminos que lo llevan hasta las promesas de Dios, haciendo memoria de que Dios ya obró liberación en un momento, por lo tanto lo seguirá haciendo y lo que Él prometió lo llevará a su cumplimiento. Es este recuerdo que no es una vaga foto de un acontecimiento ocurrido en otro tiempo, sino que es una actualización del misterio ya vivido. Cuando hablamos de memoria, hablamos de una memoria activa aquí. Es decir, lo acontecido se hace acontecimiento aquí porque el Dios que fue fiel allá lo es aquí y lo será mañana. Fíjate, cuando Jesús se despide de los discípulos en la última cena, cuando entrega el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, dice, cada vez que lo hagan a esto, háganlo en memoria mía. Uh-huh. Está hablando Jesús del acontecimiento pascual. Lo mismo podemos decir nosotros de la vida propia, de la vida de cada uno de nosotros. Juan Pablo II, en Nuevo Milenio Neunte, cuando nos invitaba a celebrar el año jubilar, dice así, se entra al año jubilar por la memoria agradecida. Es decir, tenemos que entrar a recordar tantos acontecimientos de gracia con los que Dios nos ha bendecido, nos ha mostrado su fidelidad. Se entra al año jubilar con pasión por el presente. Se entra al año jubilar con profecía de los tiempos que vendrán. Pasado, presente y futuro. El pasado como memoria agradecida. El presente como pasión de un Dios que, siendo fiel, hace que hoy sea el día de la salvación. Y mañana Dios nos dice, será mejor aún de lo que es hoy. Profecía del futuro es eso. Lo mejor todavía no llegó y está en manos de Dios y lo va a obrar.
Esas promesas, ¿no?
Sí, y eso nos da mucho entusiasmo vivir el presente. Pero para poder vivir un presente con entusiasmo hay que reconocer que Dios ha sido fiel siempre. Uh-huh. Y eso lo trae la memoria del tiempo que pasó. Y para poder vivir el futuro con esperanza hay que saber que el Dios que hoy está con nosotros estará también mañana con nosotros y aún más con nosotros.
A veces se repiten estas situaciones difíciles y ahí cuando uno recuerda, no, pero si en la situación claro, que pasé difícil claro. estuvo, hoy también, entonces me quedo, no sin seguir ejercitando, digamos, lo que tenemos que hacer, sin seguir haciendo lo que tenemos que hacer, pero esperando en esa promesa, ¿no?
Sí, Cabo de Villa dice que la memoria agradecida es como cuando uno va a saltar un charco y tiene que tomar carrera, ¿no? Entonces, para poder saltar el charco tiene que hacerse para atrás y saltar el charco. Cuando nosotros afrontamos situaciones difíciles, como la que vos decís, tenemos que afrontar momentos duros, es muy saludable recordar buenas cosas uh-huh. en las que Dios nos ha bendecido y saber si Dios estuvo conmigo, ¿cómo va a dejar de estarlo ahora?
A veces me pongo a pensar qué sería de mí si no estuvieras en mi vida. Mueves todo mi corazón, lo llenas de tu amor. En tus brazos no siento dolor. Tus caminos son llamando, voy hacia ti, Señor, con todo lo que soy, para dejarlo todo Soy feliz y por ti quiero vivir. Tus caminos son perfectos y tu voz me está llamando.
También podés seguir esta transmisión audiovisual a través de nuestra página web radiomaria.org.ar o en nuestro canal de YouTube Radio María Argentina.
Acompañando a través de la radio, Radio María Argentina, también a través de la transmisión audiovisual por nuestro canal de YouTube, Radio María Argentina. Estamos haciendo Sal y Luz en este ciclo Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, recorriendo junto al Padre Javier Soteras esta exhortación del Papa Francisco Gaudete et Exultate y este tema de hoy, la oración constante. Mayra dice que nosotros somos los guías en la oración. Padre Javier se ha comunicado con nosotros, Mayra, y deja este mensajito. Así que bueno, dentro de varios mensajes que hay, este año empecé a ir un grupo de adoración al Santísimo y la verdad que es una gracia tan grande que me fortalece aún más, dice Mayra, aparte de la guía de Radio María.
Qué bueno.
¿Querés que veamos otra plaquita?
Por favor, vamos.
La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo, dice en el punto 154.
Varios aspectos tiene este punto, sí, ¿no? Por un lado, insiste en el carácter de humildad y de sencillez del orante. El que reza sabe que no puede solo y que su vida está en manos de Dios. Por lo tanto, ponerse en manos de Dios es la mejor forma de defender la propia suerte. Es por eso rezamos, porque solo no podemos en la batalla. Dios es el que lucha, con el que puedo vencer. Con Dios todo, sin Dios nada. Nada de lo que ustedes hacen lo pudieran hacer si yo no estoy con ustedes, va a decir Jesús. Por otro lado, el Papa aquí insiste sobre un tipo de oración, que es la oración de súplica, la oración de intercesión, que es un gesto inmenso, va a decir él, de caridad hacia Dios, en el reconocimiento de su grandeza, y también de caridad hacia el prójimo, porque en la oración de intercesión, además de tener en cuenta las propias necesidades, por sobre todas las cosas tenemos en cuenta la necesidad de las personas que sentimos, en la oración Dios nos confía. Uh-huh. Esto me parece que es clave.
Está lindo este, que es un acto de caridad cuando uno pide. A veces lo relativizamos a este pedido, ¿no?
Sí, y el texto que empuja esto es el texto, aquel texto parabólico que lo hemos contemplado y lo hemos recibido en la liturgia no hace muchos días, donde Jesús compara la insistencia y la oración con una mujer que va a ver el juez de noche, que le insiste una y otra vez. Dice, al menos la va a atender de tanto que le insiste. Es decir, tenemos que insistir en la oración. Para decir San Agustín, ¿por qué? Porque no es que nosotros le robamos algo a Dios cuando le pedimos, sino porque preparamos el corazón para recibir lo que Dios siempre estuvo dispuesto a darnos. Cuando nosotros insistimos en la oración, lo que ocurre no es que le arrebatamos una gracia a Dios, sino que en el fondo nosotros caemos en la cuenta que si no está Dios no podemos. Por lo tanto, orar con insistencia es bajar los decibeles de la soberbia, encontrarnos con nuestra limitación y con el poder que Dios tiene para obrar en medio de nuestra pobreza.
Muy clave esta palabra entonces, insistencia.
Sí, e insistimos, vuelvo a repetir, no de un acto voluntarista, sino de un acto confiado, pobre y humilde. Insistimos como los pobres cuando piden, insistimos una y otra vez, porque sabemos que no podemos si no viene nuestra ayuda.
Qué bonito. Vamos a la segunda placa. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en silencio, lleno de admiración, o de cantarle en festiva alabanza. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucault cuando dijo: apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. Punto 155.
Sí, va sobre otro tipo de oración, ¿no? La oración de adoración, la oración de alabanza, que allí no vamos a la búsqueda de lo que Dios puede darnos y lo que Dios está dispuesto a darnos, sino en relación a lo que Dios es. Cuando alabamos y adoramos, lo que hacemos es hacer un acto de reconocimiento de la grandeza de Dios. La expresión de Foucault, cuando me di cuenta que Dios existía, me di cuenta que tenía que bendecirlo, que adorarlo, que, bueno, que glorificarlo, ¿no? Que lo es todo, y que siéndolo todo, yo siendo nada, no tengo más que reconocer su grandeza y aceptar mi pobreza. ¿No? Esta actitud de pequeñez que no nos empobrece, sino que nos enriquece. Es lo que Dios dice una y otra vez. Dios mira el corazón del pobre, el corazón del humilde. El corazón soberbio no, porque no tiene lugar para Dios. El pobre es el que hace lugar a Dios. El que sabe que no puede, que no tiene, que no sabe, que no entiende, que sin Dios no hay nada.
Y ahí se abren las puertas más grandes, ¿no? Cuando sí, uno baja a ese lugar,
al lugar
de la nada.
De tierra, digamos, ajá, ¿no? Por eso en este tipo de oración, de adoración, de alabanza, la postración suele ser el modo físico de expresarlo, o las manos elevadas al cielo como un deseo de ser puesto en Dios, sacado de nuestra condición de polvo, de tierra.
Qué bonito.
Hermoso.
Vamos a otra plaquita, bueno, padre.
Dale, Gaby.
Vamos. La lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel, dice el Salmo 119:103, y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Como bien nos recordaron los obispos de India, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas. Punto 156.
Sí, el Concilio Vaticano II reubicó en la espiritualidad la centralidad de la palabra, ¿no? Si una espiritualidad cristiana se funda en la palabra. Porque en realidad, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es una respuesta a una iniciativa divina, a una comunicación divina. Y todo lo que Dios tenía para decirnos lo dice en la palabra, y en la palabra hecha carne, en Jesús particularmente. Ahí todo lo que Dios tenía para decirlo ya lo dijo, va a afirmar San Juan de la Cruz. No hay más nada para decir, sino todo lo dicho en la persona de Dios, palabra, segunda persona de Trinidad, hecha carne por nosotros. Si la oración es comunicación, la comunicación siempre supone una iniciativa del primero en comunicarse, que es Dios, que en la oración toma siempre iniciativa, y esto lo hace a través de su palabra. Por eso la primera actitud del orante es una actitud de adoración y de escucha, de silencio, para escuchar lo que la palabra viene a decirnos. Y la segunda es una actitud de respuesta, para intentar adherir a lo que Dios en la oración, por el camino de la palabra, nos está queriendo invitar a hacer, o a decir, o a testimoniar. Siempre la oración termina en una acción concreta. Para eso, lo primero que hay que hacer es escuchar qué es lo que Dios quiere, captar su voluntad. ¿Cómo manifiesta Dios su querer y su voluntad? Cuando nos habla, ¿dónde nos habla Dios en su palabra? La palabra revelada, puesta por escrita, inspirada por Dios en los que escribieron los textos bíblicos, palabra de Dios, también la palabra viva y eficaz, que como espada de doble filo, que está presente más allá del texto sagrado, más allá de la Biblia. La Biblia tiene la palabra revelada, pero la palabra está más allá de la Biblia. La palabra corre, dice el texto bíblico, ¿no? Corre en medio de nosotros. Está también presente en el acto de la creación. Todo fue creado por la palabra. Uno puede encontrar los rasgos de la divinidad en la omnipotencia, en su poder, en su belleza, por la palabra que lo creó todo y nos lo regaló todo para que lo alabemos y lo bendigamos a Dios desde el acto creador.
¿Cualquiera puede acercarse a la palabra y la va a entender, padre, o hay que hacer un curso, hay que formarse?
Hay que vivirla en comunidad. La palabra se la recibe en el ámbito de la comunidad. La comunidad, esta por ejemplo es una comunidad, la comunidad de la radio, ¿no? Yo lo vivo todos los días en la catequesis. Reflexionamos en torno a la palabra y la recibe la comunidad a la palabra que se nos revela, ¿no? La palabra se recibe en el ámbito de la comunidad. Si nadie puede largarse solo. Y la recibe en el ámbito de la comunidad acompañado por la Iglesia y su enseñanza. La gran exégeta de la palabra es la Iglesia en su magisterio. En esto nosotros nos diferenciamos de nuestros hermanos evangélicos. Por el solo palabra y la libre interpretación de la palabra. Por supuesto que cada uno de nosotros encuentra una riqueza personal en el vínculo con la palabra. Pero para entenderla aún en lo personal de una manera rica, es bueno recibirla en el ámbito eclesial y acompañado por la pedagogía de la Iglesia en la comunidad.
Él escondió en la salida del sol su fidelidad para los hombres. Día tras día yo encontraré la riqueza de su gracia, la abundancia de su amor. Dios ha sido bueno, cuán inmenso el favor para su pueblo. Sin medida ha sido fiel, él ha sido bueno, para siempre será. Su misericordia la red. su gracia, con la abundancia de su amor. Dios ha sido bueno, cuán inmenso el favor para su pueblo. Sin medida ha sido fiel, Él ha sido bueno para siempre será.
Amigos de Radio María, buenas tardes, qué lindo verlos por la tele, lo estoy mirando por YouTube. Siempre es tan rico escuchar este programa. Mi oración tiene muchos altibajos, pero creo que eso también es muy humano. Trato de rezar cuando me levanto, aunque más no sea con una palabra. Y bueno, y que todo el resto del día sea una constante oración en las tareas, en lo que hacemos, con algún pensamiento. Y cuando puedo, un rosario a la Mater, a la Virgen, acompañados de Radio María. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñan.
Hola Radio María, con respecto al programa que están pasando ahora, quisiera dejarle una frase de Anthony de Melo. Él decía: santifica todo aquello de lo que estás agradecido. Así decía él, santifica todo aquello de lo que estás agradecido. Y yo lo significo como colmar de cortesía y de amabilidad y de respeto a los que nos dan algo, ya sea por pequeño que sea. Todo aquel que nos da algo tiene que ser consagrado, santificado en el agradecimiento. Bueno, ese mensaje les quería decir. Federico de Tucumán, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, hermanos, por los mensajes, por ir contestando esta consigna. Estamos en torno, reflexionando junto al Padre Javier en torno a esta exhortación apostólica, Gaudete et Exultate. Y este último capítulo, el capítulo cuarto, el último espacio que tenemos sobre esta exhortación.
Queda un tema más, ¿no?
¿Queda un tema más?
Sí,
queda una plaquita más.
No, para el próximo encuentro, el discernimiento.
Ah, bien.
Ahora nos queda una placa más para terminar.
Una plaquita más para terminar. Sí. Padre Javier, un mensajito acá entonces de que nos dejan por aquí. Buenas tardes, Radio María. Ustedes son mis guías. Yo hago mis oraciones todos los días. Rezo a la tarde, noche, a María y otras veces el rosario, dice. Y por aquí Eli de Mendoza también nos deja saludos, que reza especialmente en situaciones difíciles, trata de tener memoria agradecida. Y hermosa sintonía, dice, soy Gabriela desde Mendoza. Es simple lo que me pasa a mí, simplemente me enamoré cada día más de Jesús y María. Estaba en una crisis matrimonial y una enfermedad de mi hermana Karina y le decía al Señor, ¿por qué a mí? Tuve una crisis de fe y después una conversión enorme, dice. Y gracias a ustedes, que fue hace 5 años, con una invitación, y allí conocí a la Reina de la Paz, y bueno, estoy enamorada de él. Canto, dice, en los hospitales, eso lo llevó a ofrecer un servicio, Padre Javier. Gabriela de Mendoza. Vamos a la última plaquita entonces.
Vamos, Gabriela de
Mendoza. Punto 157. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora.
La oración por excelencia es la oración eucarística.
Claro.
Uno dice, ¿cuál es la mejor forma de rezar? Participar de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque allí tenemos los dos banquetes. El banquete de la palabra y el banquete del cuerpo y la sangre de Jesús, que es la máxima manera en términos de presencia real, donde el Padre, por el Espíritu Santo, en la persona de Jesús presente allí en los signos eucarísticos, ora y oramos con Él, nos hacemos uno con Él. La presencia eucarística, presencia real de Jesús. Presencia viva, real de Jesús en medio de nosotros, que en cada Eucaristía eleva las súplicas al Padre de todo lo que vivimos, y de todo lo que anhelamos, y de todo lo que gozamos, de todo lo que sufrimos. A la Eucaristía llevamos la vida, y la vida sale renovada de la Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía en comunidad, lo hacemos junto a Jesús, que es el que reza al Padre por nosotros. Todas nuestras oraciones puestas en la de Jesús llegan al cielo de una forma eficaz, como ninguna otra oración. Porque es la oración eucarística, la máxima de las maneras, la mejor manera de podemos orar. Es la presencia real de Jesús, hecho pan y vino, que se hace oración de súplica e intercesión delante del Padre, de adoración y de alabanza delante del Padre, con nosotros y por nosotros.
¿Por qué cuesta acá tanto tener como esa certeza a veces, ¿no?, de que está en forma real, presente?
Es una gracia, una gracia de fe, ¿no? Es la gracia que Dios da, es una gracia. El reconocimiento de la presencia eucarística de Jesús en medio de nosotros es un don que hay que pedir, y hay que renovarlo. Se renueva en la práctica de estar con Él y de estar frente a Él. Y de saber, y de después de estar con Él en la Eucaristía, en oración, en adoración, o en la Eucaristía misma, en la celebración, darnos cuenta cómo nuestra vida cambia. Como dice Agustín, es el alimento donde yo soy transformado, no donde transformo el alimento en mí. Cada vez que yo como algo, lo que como se transforma en mí, o en grasa, o en azúcar, o en proteína, o... este alimento que yo como no se transforma nada en mí, yo me transformo en él.
Qué bonito.
Es al revés.
No lo había...
Es al revés.
Nunca.
Por eso cada vez que yo como a Jesús, me alimento de Jesús, tengo que estar muy atento a los cambios que hay en mi persona. Para darme cuenta que es real la presencia del Señor. Por supuesto que para poder acercarme a la mesa eucarística tengo que acercarme preparando mi corazón. Es decir, no puedo llegar a misa con la hora justa, o a los atropellones, sino, bueno, disponer el tiempo y el corazón y el alma para llegar a la Eucaristía, ¿no? Y después también, cuando termino de celebrar la Eucaristía, agradecerle al Señor esa posibilidad.
O peleado con alguien, claro. Con uno mismo.
Claro, sí, habitualmente no estamos peleados con otros, pues estamos peleados con nosotros.
Claro, eso está... Cenar el corazón. Bueno, Padre Javier, hemos concluido entonces este tema de hoy, la segunda parte, y hemos finalizado el capítulo cuarto.
Si Dios quiere, veremos cómo hacemos. Espero poder hacerlo para que disfrutemos de esto, ¿no? De estas enseñanzas de magisterio en el tema final del documento Gaudete Exultate, que es el corazón, dice Francisco, que mejor podemos ofrecer al mundo, que es el del discernimiento.
Aunque pase por las turbias aguas y me siento débil en soledad, a tu lado yo tengo confianza, tu firmeza me